Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eadmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Píldoras. Esta vez el 290, para el 29 de noviembre del año 2007. En este capítulo, el doctor Joaquín Serrabona nos va a hablar sobre el tema de los visionarios.
De nuevo con ustedes, amigos radio internautas y radio oyentes de diferentes emisoras FM que tienen a bien conectarse con nosotros. Pues con nosotros está, y con ustedes, el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, para ilustrarnos como acostumbra hacer en cada uno de sus programas. Bienvenido, doctor.
Gracias.
En estas conversaciones que usted tiene, voy a aprovechar la oportunidad para hablar de algo que es muy frecuente, aunque a veces las personas que comentan, que hablan y que publicitan inclusive, pero muy calladamente, acerca de esa especie de visiones de santos, visiones de la Virgen, visiones de Jesucristo, y de esa especie de espiritismo que mediante una especie de rituales, llamémosle de agua bendita, rituales de levitación, etcétera, tienen tanta clientela. ¿Es posible que exista esto por un lado, doctor? Y por otro lado, ¿qué fundamentación psicológica puede tener esto?
Psicológica ninguna, psicopatológica sí. Vamos a ver, empecemos por el principio. La gente tiene su propio derecho, y esto no se lo va a quitar nadie, y hay que luchar para que nadie se lo quite, a tener su propia ensoñación, lo que significa tener sueños, a soñar despiertos, y por lo tanto cada cual sueña en aquello que necesita más, o le es más terapéutico, o le es más útil, o más agradable, o incluso más conflictivo, a veces. Tú sabes perfectamente bien que hay mucha gente que se pasa el día soñando. Si le toca la lotería, pues ¿qué va a hacer con el dinero? Esto lo hago yo de cuando en cuando. Otra gente se pasa el día pues soñando que si me pudiera comprar una casita en un lugar tal, de una manera, pues no sé, tener aquello, pues no sé, en Bora Bora, por ejemplo, ¿no? En el Pacífico, y allí en la playa con aquellos delfines y yo qué sé, lo que hay por allí, cangrejos y moscas. Y bueno, pues todo el mundo sueña con lo que sueña. Hay quien sueña, pues ¿con quién? Pues con la Virgen María, con el Espíritu Santo, con hay quien sueña en Alá, en tener un palacio lleno de oro y que el día que se muera poniendo una bomba y así pues podrá ir al cielo de Alá, claro. Y allí pues tendrá todo aquello, 76 vírgenes y no sé cuántas cosas más, lo cual me recuerda aquella obra de Jardiel Poncela, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Pero bueno, esto los de Alá no se han enterado todavía del de Jardiel Poncela. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a soñar, y no solamente a soñar, sino a comentar, a hablar. Y no solamente a hablar, sino a escribir. Y incluso tiene derecho a hacer su proselitismo personal, a base de que, bueno, pues ¿quién se junta a mi manera terapéutica de vivir la vida? Por lo tanto, es lógico que una señora, un señor, que ha descubierto pues a la Virgen Santísima, pues en fin, se pasa el día hablando pues de la Virgen Santísima y de lo bueno que es confiar en ella, etcétera, porque le es terapéutico y le es útil, y le es útil. El que sea terapéutico útil para los demás, esto ya es más difícil, porque a veces puede ser incluso nocivo para los demás, tan nocivo que el extremo sería, por ejemplo, eso que decimos de los de Alá, que ponen bombas para matarse ellos y una vez se han muerto, saben seguro que se van a su cielo y a su palacio y a sus vírgenes y a no sé cuántas cosas más. Esto es nocivo. Pero bueno, si no llegamos a extremos así, pues nos quedamos en extremos de que vamos a conversar sobre lo bueno que es creer en algo, fundamentarse en algo en esta vida, pues todo esto, pues en fin, hasta aquí es una normalidad absoluta. Tenemos derecho a soñar con la Bonoloto, tenemos derecho a soñar en tener una casita en Bora Bora, tenemos derecho a soñar en, no sé, en cualquier cosa, en tener un amor al que le falta. El otro día estuve con una persona que lleva 6 meses con una depresión exógena, claro, no es ninguna depresión problemática, endógena, sino que está deprimida la pobre porque tenía el marido y el marido se fue y la ha dejado sola. Y entonces, pues claro, lo que tiene es una nostalgia del marido y de la compañía y de tal y cual. Y en fin, pues la persona está, claro, se pasa el día soñando, pues a ver si vuelve el marido, a ver si algún día la llama el marido. No sé, un poco es pues aquella anécdota, ¿no?, de la investigadora que investigaba gorilas en África. Y cuando fue con los gorilas, resulta que un gorila la violó, ¿no? Y claro, la llevaron al hospital y se pasó pues meses llorando en el hospital. Y todo el mundo le decía, bueno, pues ya está pasado. Y ella contestaba aquello de sí, pero es que ni me llama. Y bueno, pues un poco ocurre esto, ¿no? A veces que la gente pues sueña en que a ver si me llamas, si no me llamas, si... En fin, todo esto que aparentemente el que me haya escuchado hasta aquí lo he dicho con un tono, un cierto, pues, un cierto tono sarcástico, un poco de broma, porque conviene tener mucha coña en esta vida, mucha coña, menos coñac y más coña. Del otro ya no hablo porque estoy en una emisora que no, en fin. En la vida pues hay cosas que hay que saberlas hacer compatibles a base de compartimentos estancos. Pero vamos a hablar de lo fundamental, que es la psicopatología. ¿Cómo distinguiréis a la buena persona que está soñando y que es feliz soñando despierta y que encima os lo comunica y os lo dice e incluso pues os quiere hacer un cierto proselitismo? Como aquel que dice, oye, prueba tal cosa que es muy buena. Esto nos pasa a todos, ¿no? Es que me duele la cabeza. Bueno, pues mira, oye, prueba lo que me hacía la abuela. Que la abuela me daba un poquito de azúcar con un vinito de no sé qué. Y rezaba una Ave María y resulta que, mira, se me pasaba. Bueno, pues lo vamos a probar y no pasa nada, absolutamente nada. Todo esto es bueno. El problema está en cuanto alguien nos quiere convencer. Y este es la regla, esta es la regla princeps para darse cuenta de cuándo empieza la patología y cuándo no. Cuando alguien nos quiere convencer, estáis delante de un enfermo psiquiátrico. automáticamente cuando alguien os quiere convencer. Estáis delante de un enfermo psiquiátrico. Es decir, si, por ejemplo, Bea, que está aquí ahora, dice, es que yo acabo de ver un carabinero aquí, sentado en esta silla que tenemos enfrente. Y digo, ah, pues aquí no hemos visto ninguno. Ya, pues me habré equivocado. Pues bueno, hasta aquí resulta que ha tenido una pseudoalucinación, ha tenido una especie de lo que llamamos una pareidolía, que es aquello que a todos nos pasa cuando, por ejemplo, miramos pues las nubes y decimos, ay, esta nube parece que sea la cara de un nene riendo. O mira las montañas aquellas, parecen, porque hay tantas montañas que se llaman la mujer muerta, porque dan la sensación de una señora con la cabeza, con los pechos, con las piernas y los pies en el otro lado. Y claro, cada cual sueña a veces con lo que no lo tiene. Y el pobre pastor que estaba allí con las cabras, pues al tanto ver la montaña, al final ya está viendo pues una señora. Pero claro, como que la ve estirada, pues dice, mira, parece una mujer muerta porque no se mueve, ¿no? Y esto es real, y esto es auténtico, y esto en todos los pueblos veréis que siempre existe una cordillera o algunas montañas que se llaman de la mujer muerta. Bien, los antiguos marinos, que se pasaban, no como ahora, que cada dos días llegan a un puerto, pero aquellos marinos que se pasaban a veces siete, ocho meses o más en alta mar, sin ver ni a ningún barco, sin tener un móvil ni un transmisor de radio ni nada, estamos hablando de la Edad Media o antes incluso, en los antiguos y hasta hace poco, hasta los piratas. Toda esta gente, pues es lógico que de golpe viera, pues no sé, en el mar viera una morsa, por ejemplo, y se imaginara que es una señora con su cabello rubio, resplandeciente, con un cuerpo perfecto, y cuando la morsa se daba la vuelta decía, es que tiene cola de pez, con lo cual será una sirena. Y entonces, bueno, se inventó pues el mito de las sirenas, que eran aquellas mujeres tan espectaculares, sensacionales, pues que tanto acompañaban la vida del pobre marino, que estaba solo y que no llevaba la mujer y que etcétera, pues entonces es lógico que cada cual se apañe fabulando, inventando lo que necesita o tal. Bien, volvamos a la psicopatología. Pero dentro de la psicopatología, vayamos a aquellos que se aprovechan de la psicopatología y se aprovechan de la credulidad de los demás. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema. ¿Por qué la gente necesita creer tanto? Lo he explicado muchas veces. El cerebro, cuando llega a un punto en que ya no sabe, entonces busca creer. El cerebro es así de tonto. Cuando llega a un punto en que no sabe, busca creer. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo que abunda, desgraciadamente, cada día más. La persona desahuciada por una enfermedad. Esta persona desahuciada por una enfermedad, si le dicen que vaya a Lourdes, va a Lourdes. Si le dicen que vaya a un médico que está en Alemania, que cobra medio millón de pesetas por una entrevista de 2 minutos y medio, y esto es auténtico, es un caso real, se vende el piso, se vende la casa, se vende todo lo que puede, hemos conocido a gente así, y se va a Alemania a ver si aquel médico la cura. Esto es lícito, esto es lógico que la gente busque una salvación. Al mismo tiempo que se busca una salvación física del cuerpo por una enfermedad, mucha gente busca una salvación mental, intelectual. El que sufre porque las cosas no le van bien, no se necesita una enfermedad. El que sufre porque otro en su familia sufre, un hijo drogadicto, un marido que se ha vuelto loco, o maltratador, o borracho, o lo que sea, una persona que no está egodistónica con su propia vida, que no está de acuerdo con su propia vida. Esta persona es lógico que busque. Y entonces se agarra pues al primero que a ver qué esperanza me da. Y el que le da esperanza, ¿quién es? Antes, los que realmente daban esperanzas eran los curas. Los curas de antes eran curas que, bueno, tenían sus problemas como cualquier otro, tenían sus defectos como cualquier otro, pero trataban a la gente muy cercanamente. ¿Qué quiero decir trataban a la gente muy cercanamente? Quiero decir que estaban destinados a una parroquia de un pueblo, en el pueblo se conocía todo el mundo le conocía a él, él sabía que era una fuerza viva en el pueblo, por lo tanto su comportamiento tenía que ser agradable para que el pueblo lo admitiera y no para que el pueblo lo rehusara. Por lo tanto, era una especie de psicólogo actual, era una especie de asistente social actual. Él sabía que la familia aquella pasaba hambre y procuraba hacer una colecta, que a lo mejor decía que era pues para otra cosa, para los chinitos o los negros de África, las misiones, y entonces les daba a aquella pobre gente pues sustento o lo que podía. Sabía perfectamente que las jovencitas, los problemas que hay, porque claro, no era tonto, y oía en el bar cuando iba a jugar al dominó con el alcalde y el de la farmacia y el médico y el de la Guardia Civil, el cabo y tal, pues oía que los jóvenes comentaban cosas y de si fulanita y de menguanita y de la otra, y esto pues le daba una información que podía muy bien utilizarla para solucionar problemas cuando la menganita se presentaba y él decía, ay madre, si supieras cómo este al que tú aspiras o suspiras por él habla de ti en el bar, madre mía, pobre. Entonces intentaba convencerla de que ya llegará un día que Dios pues te presentará un novio que sea tú no sé qué y no sé cuántos, en fin, el rollo que podía el pobre, como podía, pero intentaba ser un terapeuta de una situación angustiosa de la chica aquella o de la mujer maltratada por el borracho o de cualquier cosa. Evidentemente, por lo tanto, estaba cercano al pueblo. Pero llegó un día, y no hace muchos años, en que da la sensación que el Estado Vaticano se haya interpuesto entre el cura y el pueblo. Da la sensación, porque da la sensación que la institución cada vez pues se ha vuelto más prepotente, ha sacado importancia al curita, a este curita que todo el mundo quería, al curita del pueblo, le ha mermado la importancia, y en cambio vemos pues papas móviles, jets, aviones, concentraciones de millones de personas, bueno, o de cientos o miles de personas, aplausos, en fin, vemos una parafernalia a lo Hollywood, que esto ha trastocado totalmente pues no sé, la creencia de aquellas personas que de tener al curita cerquita, pues han pasado a tener pues una especie de primer ministro, de monarca, de dile lo que quieras, de jefe de Estado, en realidad es jefe de Estado, que está muy lejos, pero que es el que lo hace todo, el que viaja, el que dice, el que deja de decir, el que tal, y claro, el pobre curita pues ha quedado pues ya, encima si le echamos pues la culpa a la falta de vocaciones, las vocaciones que cada vez faltan más, evidentemente, pues los curas ya sois viejos, ya sois todos viejos, ya no hay curas jóvenes prácticamente, con lo cual pues claro, la juventud con los viejos ya se sabe, no es igual ir a un cura joven que da la sensación que me va a entender más, que otro viejo que no me va a entender, lo cual es falso, pero es una sensación legítima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacía el curita, que era de terapeuta y de dar esperanza y de dar incluso ilusión y de, no sé, hacer terapia, como que esto se ha acabado y además era totalmente gratis. Bueno, totalmente no, pero prácticamente sí, gratis, pues claro, como que se ha acabado, la gente tiene que buscarse recursos por ahí. ¿Y los recursos cuáles son? Pues ir al horoscopero, al que lee la taza del pozo del café, al que lee la bola de cristal, a la gitana que te echa la buena aventura, al otro que te lee la grafología, al otro que, bueno, cualquier cosa que pagando, pues evidentemente encuentras a una especie de profesional, y digo especie porque hay subespecies, de profesional que entonces ya tiene la agudeza visual como para saber qué es lo que te está pasando, y si ve que vas angustiada por algo, pues evidentemente te va a dar una solución de esperanza y tal. Si ves que vas un poco pues demasiado feliz por la vida, pues te va a pegar un golpe de karate que vas a salir de allí pensando, ay madre, me voy a morir la semana próxima. Si ve que, en fin, esto es la forma de otorgarse o de coger el mismo el poder sobre ti. Te va gratificando con unas cosas que dice y te va castigando con otras cosas que dice. Automáticamente, el que castiga y el que gratifica, el que hace ambas cosas, las dos cosas, obtiene el poder. Y del poder emana la dependencia que tú vas a tener de él. Tú vas a tener una dependencia de él porque él te está gratificando y te está castigando al mismo tiempo. Esto es una ley universal en la cual cualquier ser vivo se apunta, ya genéticamente, sea del reino vegetal o del reino animal, y del reino mineral todavía no tenemos la jurisprudencia adecuada como para saber qué es lo que pasa y lo que no pasa. Por tanto, antes íbamos al cura y decíamos, padre, ¿qué pasa? Ay, padre, que mi novio se ha ido a América y me ha dejado sola. Y el padre cogía a la nena y decía, ay, hija mía, tú este sacrificio que Dios te pone, dáselo a Dios y ofréceselo para que se conviertan los pobres negritos del África. Y la niña se iba allí delante del San Cristo y pensaba, ahí va, pues tú sufriste mucho más que yo. Pues mira, pues voy a dar el sacrificio este para que los negritos, tal. Naturalmente todo esto estaba orquestado, y que luego salía la cuestación del Domun y decía, pues que ya hemos montado un hospital por aquí, que hay tantos negritos que ya se han convertido, que no sé qué. Y yo decía, bueno, pues por lo menos yo he ayudado a esto. La señora que llegaba al curita y decía, ay padre, que mi marido me pega porque viene borracho y tal. Ay hija mía, todos tenemos nuestra cruz en esta vida. Hija mía, tú te estás ganando el cielo, no te preocupes, ¿qué tal? Y la señora pues se iba, ponía el cirio a Santa Perpetua, y porque claro, aquello era a perpetuidad, y bueno, y con el cirio que le armaba el marido borracho en casa, y el otro que ponía a Santa Perpetua, pues ya se iba terapiando, iba haciendo. Bueno, pero esto no hacía daño a nadie. Esto no hacía daño a nadie, porque primero era gratis. Y en segundo lugar, había la buena fe del curita, que como podía, se las arreglaba como podía para terapiar a aquella persona. Pero ¿qué pasa con todos estos delincuentes? Y digo la palabra delincuente, que tendrían que estar perseguidos, tendría que haber una ley. Tendría que haber una ley, estos delincuentes, que montan su chiringuito. Unos con el horóscopo, otros con la grafología, otras con el cristal, otros con el péndulo, otros con el no sé qué, otros con el no sé cuántos, delincuentes, que no todos lo son, que los hay de buenas personas. Los hay de buenas personas. Pero ¿cuánto delincuente hay metido a curandero? Metido a estas mancias, a leerte la mano, a leerte el no sé qué. Las gitanas eran inocuas. Las gitanas te decían, a ver, churumbé, dame la mano, que te la voy a leer. Y le dabas 5 duros, quedaban más tranquilas que nadie y felices. Y a ti te decían, uy, vas a tener muchos hijos, uy, de estupendo, te espera una vida fantástica. Y ella se iba contenta y yo más, porque claro, me habían dicho pues que en la vida, pues nada, que todo estupendamente bien, fantástico, etcétera, ¿no? Y eran inocuas, no hacían daño. Pero es que ahora estamos viendo una partida, una manada Me acuerdo del chiste aquel del obispo que va a ver al rector de la parroquia, ¿no? Ya lo sabéis, supongo, ¿no? Que dice que... Bueno, no lo cuento porque hay un cura delante, ¿no? Bueno, es igual, supongo que alguien os lo contará por ahí. En fin, y toda esta manada de gente que se ha puesto a delinquir actualmente, a delinquir, lo que van es a buscar una fidelidad, a obtener el poder para que haya una dependencia por parte del que se va a dejar en dinero allí. Se va a dejar en dinero allí. Y abusan de la credulidad. Y es aquello que yo siempre digo, mientras haya burros, los demás irán a caballo. Pues muchos estáis haciendo ahora de burros. Estáis dejando el dinero con alguien que os está tomando el pelo. Porque os voy a decir algo. Adivinar puede adivinar cualquiera. Tú puedes adivinar, yo puedo adivinar y puede adivinar cualquiera. Y te voy a decir por qué. Porque si no lo sabes, existe algo que se llama el cálculo de probabilidades matemático. En el cálculo de probabilidades matemático, las cosas no son un 10%, un 20%, no, aplicados a la persona, es el 50% es sí y el 50% es no. Me explico. Probabilidades de que haya tantos accidentes de carretera este sábado. Pues hacemos un cálculo de probabilidades en base a unas estadísticas que tenemos y decimos, bueno, pues es muy probable que este final de semana, que es un final de semana largo, que empiezan las vacaciones, habrá pues 43 accidentes de carretera, por ejemplo, pongo un número que me acabo de inventar, 43. Y esto está basado en una regla matemática que es calculando lo que ha pasado antes, previniendo lo que va a pasar en base a lo que ha pasado antes. Pues bien, esto es verdad. Es verdad. Es como aquello de decir, ¿no? A ver, ¿qué probabilidades tienes tú de que te toque el abono loto? Pues tengo un 0,0001% de que me toque el abono loto. Esto es verdad. Pero cuando hablamos de Pepito, Pepito que coge el coche, Pepito que compra el abono loto, ya no hablamos de este 0,0001%, no. Hablamos de o le toca o no le toca. Y es así de fácil. Cuando hablamos de la masa, de la mayoría, el cálculo de probabilidades es matemáticamente cierto. Cuando hablamos de la persona, a mí me toca o no me toca. Y punto. Con lo cual es un 50%. Yo tengo un 50% de que me toque una enfermedad, de que me toque un accidente, de que me toque un abono loto, de que me toque cualquier cosa, un viaje, pues que, no sé, que regalan en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay un tanto por ciento de la población que tiene un riesgo de tener un cáncer. Sí, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque hemos hecho una observación de campo durante muchísimo tiempo, de campo quiero decir de la población, pues cada año el cáncer aumenta un 2%, más o menos. Pues bien, teniendo en cuenta que el cáncer aumenta un 2%, si ahora hay 1.000 personas con cáncer, el año que viene, pues habrá 1.020. Esto es matemáticamente cierto. Pero vamos a ver, esto es matemáticamente cierto para el anonimato, para aquel que no se llama Pepito, porque a Pepito o coge un cáncer o no. Y punto. Con lo cual, si has entendido esto, de que cuando hablamos de una persona en particular, ¿qué eres tú? Tú que me estás escuchando, si eres tú, y tú vas a alguien que practica una mancia, una adivinación, y este señor o señora dice, mira, cuando salgas de aquí encontrarás a alguien que te hará feliz o verás algo que te hará feliz. La semana próxima vas a tener una noticia de una fatalidad, una muerte, un no sé qué, un no sé cuántos. Y te dice 20 cosas así. estas 20 cosas, que además ya son seleccionadas, escogidas, porque dentro del campo de probabilidades de la masa, de la población, pues ya se dan con mucha probabilidad, evidentemente, un 50% de todas estas 20 cosas, más o menos, que te ha dicho, van a ser ciertas. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo no vas a salir de allí? Y en aquel momento, pues, yo qué sé, lees en el periódico que está en el kiosco de enfrente, pues que resulta que, pues que mañana lloverá con toda la sequía que hay. Caramba, estupendo, yo tengo un campo con patatas, pues entonces si llueve, pues se me van a regar y estupendamente bien. Esto es una alegría. ¿Y a quién no? En la semana siguiente, pues se entera de que un familiar está enfermo, de que un vecino está enfermo, de que un amigo ha muerto, por el periódico incluso, mira, fulano se ha muerto y tal, o de que el otro ha tenido pues un accidente, cualquier cosa, una debacle económica, ¿cómo no? Por tanto, es muy fácil utilizar este truco para fidelizar a la gente, de forma que la gente, al cabo de unos días, dice, es que todo lo que me dijo se ha cumplido, es verdad. Mala memoria, todo lo que te dijo no, solamente te has quedado en aquello que te dijo y que sí, que se ha más o menos cumplido. Y cuando digo más o menos, no olvides el factor catatimia. El factor catatimia es aquel que los feos enamorados, por ejemplo, se ven muy guapos. ¿Ah? El factor catatimia es aquel que dice, no, es que yo creo en tal mancia, pues no sé, en el horóscopo o en la bola de cristal, es igual, yo creo, y como que yo creo, pues no exactamente lo adivinó, pero casi, porque mira, resulta que un conocido mío no se murió, pero tengo un amigo en Alemania que tiene un vecino, que tiene un primo en la China, que este sí que se murió. Y dices, lo ves, como ya sabía la persona aquella que algo... Hombre, claro, a ver, ¿cómo no? Por tanto, te están estafando. Te están quitando el dinero. ¿Por qué? Porque eres burro. Porque eres burro y te lo dejas robar. Eres burro y estás engordando el caballo de otro. Y esto es lo que estás haciendo. Todo esto de las mancias, todo esto es un cuento chino. Es, si la acierto, la adivino. Y si no, no. Y ya sé que como que tú eres un creyente de estas cosas, a nadie se le puede quitar la creencia. Porque la creencia, ¿qué pasa? Que la creencia crea un sistema paranoico de defensa. Con lo cual, el que está convencido de que cree en la Virgen Santísima, pues Dios te libre de un requete recién comulgado, como decíamos, en la guerra. El que cree en Alá, Dios te libre de que cojas el metro con él adentro. El que cree en cualquier cosa, en un horóscopo, en lo que sea, Dios te libre, porque crea, esta persona ha creado ya, que se lo han creado, un mecanismo de defensa paranoico que no vas a aceptar ninguna otra crítica, que nunca vas a abrir los ojos. Nunca te vas a terapiar de esta dependencia que tienes. Nunca. Vas a morir así. Y esto es muy grave, es muy grave, es muy grave. Fíjate en lo que pasa, el mecanismo típico de cualquier secta. Naturalmente, si tú estás en una secta, del color que sea, dirás que esto no es verdad. Pero si tú no estás en una secta y has visto cómo la gente cae como moscas en las sectas, y digo sectas de cualquier tipo, porque todas, por marketing, funcionan idénticamente igual, son clónicas, pueden ser religiosas, pueden ser económicas, mafiosas, pueden ser políticas, pueden ser de lo que sea. Normalmente de tipo religioso son las que más abundan, y de cualquier religión, excepto de las religiones aquellas que no tienen Dios. Esto lo repito siempre. Aquellas religiones que no tienen Dios, peligro no hay. No hay ninguna guerra que hayan empezado los hinduistas, los budistas, nunca, jamás. En cambio, los que sí tienen Dios, peligrosos, y son religiones que se tendrían que prohibir mentalmente. Legalmente ya sé que es imposible, pero ojalá algún día se acaben o se reciclen en algo diferente. Pues fíjate bien cómo actúa una secta. Primero se hacen amigos. Primero buscan cuál es lo que te falla, el problema que tienes. Entonces se ponen a hablar contigo del problema este que tienes tú. Y entonces se ponen como ejemplos. Ah, pues yo me pasaba igual, pero mira cómo estoy ahora. ¿Y cómo ha sido esto? Fácil, porque nuestro líder, que es fulano, fulana, resulta que tiene mucha experiencia en este tema porque le pasó mucho peor y se salió. Y gracias a esto nos está dando consejos y nos ayuda y tal y cual. Y los consejos pueden ser de que reces el rosario cada día, el consejo puede ser de que vayas vestido de blanco, el consejo puede ser de que te vuelvas, que no comas carne, te vuelvas, pues no sé,
vegetariano,
pero es que además los hay de 40.000 tipos. Yo iba a decir esto, pero es que claro, se me ocurren 50.000 tipos, que unos comen huevos pero los otros no, que los unos comen carne solamente si es de pollo, que el otro come vegetal pero no si es acelga, el otro, bueno, madre mía, ya sabéis cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, cada cual te da el consejo y aquí vas entrando poco a poco vas entrando, ven a una reunión que tenemos. Oye, el domingo hacemos una excursión o vamos a un sitio a visitar no sé qué, ¿por qué no vienes? Tal, poco a poco vas entrando y no te das cuenta y ya estás dentro. Y cuando ya estás dentro, lo primero que te dicen, que se te mete en la cabeza, es que cuidado con los que no son de la secta, porque no nos pueden ver, te van a decir que somos malos, te van a decir que no somos buenos, que somos esto, que somos lo otro, lo peor del mundo. No hagas caso, esto te lo van a decir porque lo que quieren es destruir nuestra secta, que curiosamente ninguna secta se llama secta. Secta lo decimos los que estamos fuera de las sectas, los que están dentro jamás, la secta es una secta, jamás, jamás de los jamases. Bueno, pues en nuestra organización, en nuestra orden, en nuestra institución, en nuestra lo que le llamen, te van a decir que somos malos. ¿Qué pasa? Que una vez ya te han comido el coco sobre que somos malos, somos malos los que no estamos en la secta, somos infieles, que hay que, pues incluso en ciertos extremos, como pasa con los islamistas, que hay que matarlos, a todos los infieles, o sea, nos tienen que matar. Y a otras sectas no llegan a tanto, pero el mecanismo de defensa paranoico es idénticamente igual, solamente cambia la cantidad, solamente cambia el grado, la cuantificación, pero cualitativamente es lo mismo. Cuando uno se encuentra y está dentro de la secta y se encuentra con alguien y dice, pero tú haces caso a esto, pero por favor, si esto es totalmente absurdo, automáticamente, por ecforización, por asociación ecforizada, surge en la mente, ¡ah, esto ya me lo advirtieron! Esto ya me lo advirtieron, que en mi casa irían en contra, que mis amigos irían en contra, que la gente en general iría en contra, que en el periódico leería cosas en contra, que en la televisión dirían cosas en contra, yo qué sé, que en el mercado comprando sardina la de al lado iría en contra, que todo el mundo está en contra, todo el mundo está en contra. Esto es un mecanismo de defensa paranoico. Por lo tanto, si tú estás dentro del zafarrancho este y asiduamente acudes a un mancia, a un señor que practica la mancia, y te está robando el dinero, pues evidentemente estarás muy contento de que te robe el dinero. ¿A cambio de qué? De que, bueno, tienes alguien que te manda, que te ordena, que te manda, que está por encima tuyo. Y tú eres un cordero que lo que necesitas eres un lobo. Y tú eres un burro que lo que necesitas es alguien que te monte y te guíe. Y te guía con esta zanahoria colgada de esta caña, con el cordel, que es la zanahoria de, pues mira, vuelve la semana que viene, que a lo mejor resulta que, y con este cuento, pues tú irás al curandero, irás a este, irás al otro, irás al de la mancia, al del horóscopo, al que tú quieras. Pobre, lo estoy cargando todo en el del horóscopo y francamente son de los más serios que hay en todo el zafarrancho este, ¿no? Cuidado con estos que te quieren convencer. Cuidado con estos que tienen toda una parafernalia litúrgica. Cuidado. Y sobre todo, cuidado con aquellos que te ponen el miedo en el cuerpo. Cuidado con aquellos que te dicen, tú estás en pecado. Esto lo hemos oído durante siglos, ¿verdad? Pues no te creas que se ha acabado. No te creas que los curas han acabado de decir que estás en pecado y que vas a ir al infierno. ¡No te lo creas! Los curas sí que han acabado de decir esto. Los curas ya no dicen esto. Claro, evidentemente se adaptan a los tiempos. Pero hay mucho sinvergüenza por ahí que te está diciendo que estás en pecado. Traduce el pecado por el que estás en peligro. Estás en peligro. Te están haciendo un vudú. Te están haciendo un maleficio. Te están echando el mal de ojo, y no un adenovirus como pasé yo, no, un mal de ojo es otro tema, ¿no? Te están echando la maldición no sé qué, no sé cuántos. Y, ah, sí, a mí me están, sí. Hay una persona que te quiere mal, y esta persona que te quiere mal, como que está en contacto con una bruja mala. Esta bruja mala, que puede hacer vudú, puede hacer de meiga gallega, puede hacer, bueno, de lo que quieras, ¿no? Esta persona te está haciendo mal. Y por esto lo que sufres, sea económicamente, sea familiarmente, sea tal, este pecado, este sufrimiento, fíjate que hemos traducido la palabra pecado a sufrimiento, a estar en peligro, pero seguimos los mismos esquemas de siempre, asustarte, que tengas miedo, que tengas pánico, hacerte más burro cada día, más idiota cada día, y tú, idiota, te lo crees. Claro, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, ¿a qué estamos acostumbrados a hacer? Pues estamos acostumbrados que cuando estábamos en pecado nos confesábamos. Nos ponían un chorro de agua bendita por la cabeza. Comprábamos una bula. Hacíamos una peregrinación para obtener allí y tal, en fin, estamos acostumbrados a esto, con lo cual seguimos con la misma costumbre idénticamente igual, la misma exactamente igual, pero en vez de la costumbre de ir a aquel curita bueno, que no nos quitaba el dinero, que no hacía daño a nadie, que tal, que lo único que nos decía, hijo, te perdono los pecados, pero reza tres credos, tres Ave Marías, 25 Padres Nuestros. No, ahora es, yo voy a ir a tu casa, tú me vas a pagar 1.000.000 de pesetas. Esto auténtico, ¿eh? El caso que cuento. 1.000.000 de pesetas. Yo voy a degollar una gallina. Voy a echar toda la sangre por el sitio, en el círculo que yo haré, que allí es donde te hacen el vudú, allí es donde está el pecado, allí es donde está el mal, allí es donde está el peligro, y voy a desinfectar tu casa de ese peligro. Pero primero págame el 500.000. Entonces llegan allí a casa, 3 o 4, o a veces solamente uno, si es que trabaja solo, que todavía el negocio no le funciona para pagar a más ayudantes, y te ponen la casa perdida, de sangre, de plumas, de la pobre gallina. Y claro, la gallina ya sabéis que aunque se decapite, pues sigue corriendo igual, ¿no? Y claro, según va hacia donde corra, pues en el otro lado, porque esto lo he vivido yo, bueno, me lo han contado, ¿no? Alguien que se lo ha hecho varias veces, según donde corre la gallina, según unos es donde está el peligro. Según otros, es en el otro lado, que por eso se escapa del peligro. Dices, vale, estupendo, fantástico. Y 1.000.000 de pesetas. Entonces, hijo mío, ¿yo qué quieres que te diga? Si tú eres tan idiota que pagas dinero porque te has creído que alguien te está haciendo un maleficio y te lo has creído porque las cosas te van mal, joder, paga, idiota, paga. Que las cosas te van mal. ¿Cómo no quieres que te vayan mal? evidentemente que nos van mal, esta cosa y la otra y la otra y la otra. A ver, dime algo que vaya bien a alguien. Al menos que sea un golpe de suerte de aquellos que dices, toma, ¿qué ha pasado aquí? Pues si todo el mundo lo está pasando fatal, y más en la sociedad en la que vivimos. Porque la sociedad de hace 50 años era una sociedad tranquila, rural, mayoritariamente, que la gente, pues bueno, tenía sus patatas, sus gallinas, sus cerdos, sus vacas, iba viviendo de aquello, por lo tanto no habían altibajos económicos, que la cosecha iba mal, bueno, es igual, ha ido mal esta, pero voy a tener conejos con los que comer, porque los crío yo, y me ha ido mal la cosecha del trigo, pero mira, tengo fruta, y uno pues por otro pues se iba haciendo, pero hoy en día que todos dependemos del sector servicios, el sector servicios, esto ya cualquier economista te puede explicar que depender del sector servicios es desastre total. Es como si dependiera tu economía del dinero que tienes invertido en bolsa. Pues apañado estás, porque aquí no sabes nunca lo que pierdes, lo que ganas, y lo que has ganado lo vas a perder, etcétera. Por lo tanto, a todos las cosas nos van mal. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de salud, ¿cómo no te van a ir las cosas mal con la mierda que comemos todos, con los problemas de contaminación que hay, con los problemas de intoxicación que hay? Has visto lo de los pollos actualmente, pero con la gran cantidad de transmisión de enfermedades que hay hoy en día. ¿Cómo no quieres que las cosas te vayan mal? ¿Y tú te crees que las cosas te van mal porque hay alguien que te quiere mal? Y este alguien que te quiere mal ha contratado a un señor que puede hacerte daño. Y este que puede hacerte daño te está haciendo daño. Y para que este que te está haciendo daño no te haga daño, te vas a otro que es el antidaño. Y el otro que es el antidaño te hace pagar 1.000.000 de pesetas para quitarte el maleficio del que te hace daño. Pues paga, hijo, paga.
Doctor, no quisiera interrumpirle, pero usted ha tocado un tema que me parece, como todos, muy interesante, pero hay uno que me afecta directamente, y le voy a hacer la pregunta, diría, no ya como un interlocutor, sino a nivel personal. Delante de situaciones que llegan a uno como sacerdote, personas visionarias, personas que están convencidas que tienen comunicación, digamos, con cualquier ser trascendente, con cualquier otro ser, desde el punto de vista religioso, y uno conscientemente pues sabe que objetivamente no es así, pero que la persona está convencida de que realmente tiene esas visiones, tiene esas apariciones, etcétera. ¿Qué recomendaría usted a la persona, en este caso a un servidor concretamente, para tratar de convencer a esas personas que eso que ve son alucinaciones, son visiones, son fantasías, pero no corresponden a un objeto? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué desde el punto de vista religioso se da tanto caso en que se propicia esto en lugar de educar y formar a la gente?
Pasemos a la primera pregunta que me has hecho. Tengo la respuesta perfecta para ti. Mira, yo no sé si tú eres de los curas que reparte agua bendita. ¿Lo eres o no? No, es que con la cabeza dice que no y se ríe. Bueno, pues no te rías. Tienes que empezar a repartir agua bendita. Pero no para que se duchen con ella, no, no. Para que se la beban, se la beban. Lo que pasa, que lo que tienes que hacer es sustituir el agua bendita sin que se enteren por un producto como el haloperidol, que parece agua bendita porque es transparente o lo que sea. Y dices, usted se toma estas gotitas cada día. Se toma pues 3, 3 y 6 y verás tú cómo viene y dice, oiga, el agua bendita es que ha hecho milagros, ¿eh? Porque ya no veo ni a la Virgen, ni a Santo Tomás, ni a Santo no sé qué. Evidentemente.
Doctor, perdone que me ríe y que mueva la cabeza, pero justamente es todo lo contrario que yo practico y quisiera que otros no practicaran, ¿verdad? Y sobre todo, respondiendo a una ética profesional, jamás en la vida haría cosa semejante.
Pues Pues mira, tendrías que pedir, todos los curas, tendrías que hacer una manifestación con la COPE y toda esa gente que lo saben organizar muy bien, y pedir que se os deje recetar, neurolépticos mayores. Los neurolépticos mayores son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son estos que van en contra de alucinaciones y delirios y tal. O sea, esto seríais de gran ayuda y además descongestionaríais muchos hospitales psiquiátricos y muchas urgencias, ¿no? Y lo digo en plan de coña, pero lo digo en serio. Lo digo en serio porque el único problema que tiene la persona esta es que es una enferma que padece una psicopatología, es una enferma que está alucinando, delirando y tal. ¿Qué se puede hacer con ella? Es que no se puede hacer otra cosa que un tratamiento y biológico además, tratamiento biológico a base de neurolépticos mayores. Esto para empezar. Y es muy posible que requiera ingreso, porque evidentemente no es fácil de ambulatoriamente ir probando qué neuroléptico, sobre todo con la cantidad de nuevas generaciones que hay hoy en día, qué neuroléptico es el más recomendable, el que le va a equilibrar más, el que le va a compensar más. A veces hay efectos secundarios que hay que tener en cuenta y sobre todo la atenta visión del médico y de la enfermera en un hospital, vigilando qué signos produce, no solamente los síntomas, sino los signos. Evidentemente esto ayuda pues a pautar la medicación adecuada, tanto del tipo de medicación como de la cantidad de medicación, es decir, la dosis adecuada, ¿no? Por esto que cuando te llega alguien así, lo mejor que puedes hacer es aconsejarle y a ver si le intentas, pues, llevarla a un profesional. A un profesional. ¿Qué puedes hacer tú? Pues mira, tú estás en una situación de mucho riesgo. Primero, y te lo digo en serio, primero, no es tu caso, esto ya se te ve que no es tu caso de la manera como hablas, pero muchos incluso acaban haciendo lo que se llama una folie à deux ou à trois, es decir, creyéndose lo que aquel explica, creyéndoselo, y dice, no, es que veo a la Virgen Santísima cada día, pues en aquella palmera que tengo cerca de la plaza que donde vivo yo, allí se aparece la Virgen Santísima, y se han hecho peregrinaciones, que el mismo cura ha organizado para ir a ver a la Virgen Santísima. Claro, ¿quién se apunta a una peregrinación así? Pues los que son de la misma cantera. Porque una persona normal no se va a apuntar. A mí no me van a ver a una peregrinación, a ver si veo, bueno, a la Claudia Schiffer quizá, pero a la Virgen Santísima encima de una palmera no, evidentemente. Los que se apuntan a una peregrinación es que están ya tan locos como el que ha dicho que ve a la Virgen en la palmera, que a lo mejor no hay ni palmera, y el cura que organiza aquello. Por lo tanto, van a verla. Claro que van a verla. Volverán todos diciendo que sí, que se ha aparecido. A las 12 en punto, un rayo de luz, un no sé qué, un no sé cuántos y tal. Evidentemente, ¿no? Esto es una folie à deux. Y esto ha pasado, y pasa incluso, sobre todo, no ya con curas, sino con muchos curanderos y mucha gente de esta, predispuesta ya pues a ver visiones, predispuestas a delirar, predispuestas a alucinar, psicóticos, ¿no? El problema es cuando esto se aprovecha comercialmente y de lugares santos, que viven de ser santos, dando de comer a toda una industria derivada de la santidad del lugar y que se creó porque alguien vio y otros vieron lo que vieron porque lo vio el otro y otros creen en lo que el otro vio y la parafernalia comercial que se ha montado de lugares así hay muchos. Y no solamente hablo, cuidado, que nadie me interprete mal, de la Iglesia Católica, no. Hablo del río Ganges y hablo de 40.000 cosas que hay. Por ejemplo, durante una época, en verano, cada no sé qué era, el jueves o el viernes o no sé qué día, todo el mundo se iba a un sitio muy cerca de Barcelona a ver a los ovnis. Y todo el mundo iba allí con las cámaras de fotografiar. Y cada día veían ovnis. cada día había uno que sí que lo había visto. Y el otro, ah, no, es que yo no lo he visto, pues porque deberías estar distraído, pero yo sí que lo he visto. Y el otro dice, ah, pues esto será, que estaba yo distraído. Con lo cual, esto es una cosa que ocurre muy a menudo y que lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta de no contagiarte tú. Segundo, aconsejar que vaya a ver a un profesional. Y un tercer punto, que puede sonar a ñoño, pero que es tu obligación, igual que es la mía, ¿eh? Igual que es la mía, es la de comprender que la persona aquella es una enferma y hay que darle todo el amparo y el cobijo que se merece una persona enferma. Por lo tanto, hay que tratarla bien, no hay que tratarla mal, hay que tratarla bien, hay que darle la sensación de que se le comprende, hay que darle la sensación de que, ya sabes aquello de que a un loco no se le puede llevar la contraria. Hay que dar la sensación de que todo va bien y que todo irá bien. Y a veces, incluso, fíjate bien, y esto no es contradictorio, si es terapéutico, participar un poco del delirio aquel. Participar un poco. Es decir, hija, tú que ves a la Virgen cada miércoles, pues no dejes de acudir a la cita con ella. Si es que aquello no es ningún riesgo para la salud, si es que aquello no es ningún problema para la familia, para nadie, a veces hay que condescender un poco y ponerse a la altura de la enferma.
Sí, doctor, yo le agradezco este buen humor que tiene al explicarnos cosas que suceden muy frecuentemente y con esta sencillez al alcance de todos. Pero yo vuelvo a insistir, desde luego, que nunca ofender a nadie, y eso lo tengo muy claro, comprenderlos también, acompañarles en la medida de lo posible, también está en mi mente. El problema nace cuando a alguna persona ves que amerita un tratamiento profesional, la respuesta inmediata es, ¿usted piensa que está muy loco? ¿Cómo me dice eso? ¡Ay! Y segundo, otra reacción posible, no, yo no voy con este cura porque este no tiene fe. No cree. Problemas serios, ¿verdad? Y como usted lo sabe tratar con este buen humor, no sé si a esta última parte tendría alguna respuesta de buen humor también.
Bueno, es que, claro, planteándolo así cada vez más personalizado y en serio, el buen humor se va de golpe, ¿no? Intentaremos poderlo recuperar. Pero fíjate bien que has dicho esto de que este cura no tiene fe. Es la segunda parte de lo que has dicho, ¿no? Esto pasa. Esto pasa, pero no te pasa a ti. Esto nos pasa a los profesionales también. ¿Cuántas veces me han querido pegar? ¡Pegar! ¡Pegar! Porque yo he dicho, pues mire, su hija está enferma. O su hijo está enfermo. O su marido está enfermo. Y les intentas explicar la enfermedad que tiene y el problema que conlleva la enfermedad. Y se te echan al cuello. Dicen que el loco eres tú. Que se ha creído. Yo, en fin, un caso que recuerdo ahora, porque vea, lo conoce, y es un caso con el que ya puedo hablar de él, porque ya no está. Ya no está ni el caso, ni las personas que producían el caso. En fin, era un chico que estaba dando clases de matemáticas a alumnos de la Facultad de Económicas, y estaba encerrado en un hospital psiquiátrico. Yo lo tenía allí, en el hospital psiquiátrico, no digo cuál. Y el padre, muy peleado conmigo y muy enfadado conmigo, lo que pasa es que menos mal que los hermanos y todo el mundo, pues estaban de acuerdo conmigo, evidentemente, pero el padre diciendo, oiga, ¿cómo me puede usted decir que mi hijo está loco si está dando clases de matemáticas? Claro, esto explícale, y además yo se lo intentaba explicar, lo que es un esquizoparanoide, lo que es pues una persona que conserva pues totalmente la lógica, pero que encima está como una cabra y es compatible una cosa con otra. Claro, este padre no lo entendía porque no lo quería entender. Su hijo era el hijo de su vida. Y cuando yo le decía, pero oiga, permítame una cosa, ¿quién mató a su mujer? ¿No se acuerda que a su esposa la mató su hijo? Bueno, pero es que un momento de tal, porque la señora, la madre, estaba en un hospital y llegó él cuando no había vigilancia, cuando no había nadie, le desenchufó todos los aparatos que llevaba, causándole, evidentemente, aparte de todo, hemorragias. Y cuando se dieron cuenta, la pobre mujer, que ya estaba muy mal, evidentemente, no diría ya en estado terminal, pero casi, pues cuando se dieron cuenta las enfermeras y tal, ya no hubo posibilidad de recuperación. Por lo tanto, podemos decir que la mató el chico este, su hijo. Pues cuando le decías al padre, oiga, que ha sido su hijo, quien ha muerto a su esposa. Sí, bueno, pero lo disculpaba. Por lo tanto, imagínate, si a los profesionales nos ocurre esto, y nos dicen malos profesionales, y nos dicen que los locos somos nosotros, ¿cómo no te van a decir a ti que no tienes fe porque no participas del delirio? Pero es que no hace falta participar de un delirio exagerado, como es el ver a la Virgen encima de una palmera. No. Incluso en tener ciertas convicciones, más o menos arcaicas, retrógradas, que hoy en día ya están obsoletas, basta con que vayas en contra un poco, mínimamente, seas un poco contestatario como cura con la institución, con el Estado Vaticano, evidentemente habrá muchos que te van a señalar y decir, este es un cura comunista, este es un cura rojo, este es un cura ateo, este es un cura no sé qué, este es un cura no sé... Claro, pero si esto es lógico que pase. Porque para que no pasara esto, la gente tendría que tener pues unas miras abiertas, una inteligencia que no tiene, hablo de coeficiente intelectual y hablo de información, y una información que no tiene. Entonces se vuelven, lo que decía yo al principio, aquella secta que te vuelve paranoico, y como que te devuelve paranoico, pues evidentemente, si el cura no piensa como pienso yo, este cura no es cura. No es bueno, es un cura del demonio, es un cura endemoniado. Claro, situación que yo no sé cómo tienes que solucionarla, y te lo digo en serio, porque ni yo mismo sé solucionar mi situación como profesional cuando el familiar de un paciente te quiere pegar porque le estás diciendo que su paciente, que su familiar está loco y te dice que no, que el loco eres tú, y te quiere pegar. Y además sé de casos que de compañeros que les han atizado y en serio, atizado y en serio. Y en cierta ocasión tuve a un chaval de unos 20 años que me estaba buscando con un cuchillo así de gordo porque me quería matar. Por lo que le dije yo a su novia. Y a su novia que se iban a casar, le dije, mira, yo no te puedo mentir, la realidad es esta y te espera esto. Pues me estuvo buscando durante horas, y menos mal que me previnieron y tal y cual. Al final la cosa pues acabó como acabó, gracias a Dios. ¿Cómo no te van a decir a ti que no tienes fe? ¿Cómo no? Pero no a ti, a cualquier cura que no participe de delirios, que no participe de sectarismos, y sobre todo algo que supongo que tú te habrás dado cuenta ya. Seguro que te has dado cuenta, lo que no sé si lo has diagnosticado así, de ese puñetero protagonismo que tienen algunas personas, sobre todo viejas, y sobre todo mujeres, de este puñetero protagonismo que tiene la mujer, sobre todo mujer y vieja, que cree que la parroquia es un matriarcado que domina a ella. Y que el cura no es nada más que un hijo de ella que tiene que hacer las cosas que mamá dice. Por lo tanto, si el cura no hace las cosas que mamá dice, porque la parroquia es de ella, esto es un delirio, automáticamente la señora esta dice, oye, San Antonio hay que quitarlo de este altar y ponerlo en el otro, porque en el otro no, allí se ve mejor y no sé qué. Y el cura, claro, piensa, como tú, por ejemplo, yo haría igual. Señora, ¿por qué no se va usted a su casa a fregar platos y me deja la parroquia a mí? Que la parroquia es mía. Pero no, ella se cree que está en su casa. Y como que está en su casa, manda ella. Y como que manda ella, si no obedeces tú, pues ya eres un mal cura. Y esto es una patología. Y esto es una patología que difícilmente se identifica. Me juego lo que tú quieras a que tú, en tu parroquia, tienes alguna vieja de este tipo.
Bien, doctor, ha vencido el tiempo. La respuesta es privada, ¿verdad?
Claro, naturalmente. Por esto te lo he dicho en privado, no lo he dicho aquí en público.
Menos mal que el micrófono...
Pero bueno, oye, pero vamos a hablar en serio. Y yo no digo tu parroquia, porque tu parroquia no va a ser pues una excepción de todas las parroquias, que en todas, más o menos, abunda esto. La persona que... Cuidado, y puede ser un hombre también, ¿eh? Puede ser un hombre que es... Entonces, la figura del protector. Es la figura del carabinero protector, del guardia civil protector, ¿no? De aquel que quiere reunir a la gente para que hablemos de esto, hay que organizar tal cosa, se nos tiene que consultar, tenemos que hacer una reunión. ¿Cuánto reunionero hay en estas parroquias? Reunioneros, que les digo yo, que no hacen nada más que reuniones para quedar de acuerdo en qué día será la próxima reunión. Porque no hacen nada más. Y mientras tanto, a criticar al cura porque no asiste a la reunión, porque el pobre cura ya está harto, porque ya no sabe qué decir, porque aquello es absurdo, a criticar a las personas que dicen, oye, pero ¿se puede saber por qué no lo has reunido aquí? No, porque tenemos que discutir no sé qué, y allí se arma un gallinero, y el gallinero pues a lo mejor es terapéutico porque bueno, la gente sigue asistiendo. ¿Cuánto protector hombre hay? Sobre todo de mediana edad. Pero cuánta vieja que se cree que aquello es su casa y que gobierna la parroquia como ha gobernado a sus hijos, a su marido y a todo el pueblo si puede, ¿no? Esto pasa en tu parroquia y pasa en muchísimas parroquias más. Por lo tanto, no ha sido una apreciación personal, es algo colectivo en el cual, en este colectivo, en este bombo, también estará la tuya, por supuesto.
Sí, yo quería preguntar qué necesidad hay de curar, entre comillas, a una persona que tiene alucinaciones y que no es peligrosa. O sea, que vive en un mundo artificial porque le compensa más este que la realidad suya.
Claro, planteado así, como dices tú, ninguna. Mira, vamos a definir exactamente una patología en orden práctico, que es el que sufre o hace sufrir. Si esta persona no sufre, si esta persona no hace sufrir, por mucha patología que tenga, no pasa nada. Vamos a ver, el típico loco hemifrénico que se veía antes muchísimo en cualquier pueblo, que es aquel que se ponía en la calle haciendo de guardia urbano o que iba no sé qué, pues todo el mundo, Pepe, ¿dónde vas? Pallita, Pepe, y todo el mundo era apreciado, protegido por el pueblo, igual como cuando en un pueblo pues existe un mongólico, una cosa así. Tú conoces perfectamente un gran amigo mío que no está aquí, aquí tengo otros muchos, pero uno concretamente que nos queremos muchos, que está en Patitiri, Kirios Costas, que es un señor, un joven, no tan joven ya, pues sí, oligofrénico, en fin, mongólico, y que somos la mar de amigos. Cuando bajo del barco allí, del Flying Dolphin, ya me está esperando, y nos damos abrazos, y continuamente le invito a una Coca-Cola, y tal y cual. Bueno, este qué peligro da, ninguno, y todo el pueblo lo protege, y que nadie se meta con él, porque va a salir el pueblo entero a defenderlo, obviamente. Que nadie se meta con él, ni que se ría de él, ni nada, evidentemente. Por lo tanto, si una persona ni sufre, ni hace sufrir, no pasa absolutamente nada. Participamos del delirio. Una paciente que tenía yo, por ejemplo, pues se creía, era una ex monja, y se creía pues que iba a quedar embarazada por la Santísima Trinidad. Por la Santísima Trinidad, porque tenía que quedar embarazada 3 veces para dar a luz al Mesías Salvador. Y esta persona se sentaba y te empezaba a contar, y cuando le decías, bueno, oye, que me tengo que ir, bueno, pues ya hablaremos otro día. Y allí se quedaba sentada en la silla y escuchando la radio. Esta persona no hace daño, Claro, no hace falta terapiarla. Procuremos que no se descompense demasiado y tal y cual. Dice, bueno, está como una cabra, sí, está como una cabra, pero no hace daño.
Y es feliz, que de otra manera no lo sería.
Y es feliz y no hace daño a nadie. Por lo tanto, dejémosla tranquila. Ahora, el problema están los peligrosos. El problema real están los peligrosos. Cuando la gente dice, y esto hubo una moda a raíz de una nefasta película que fue Alguien voló sobre el nido del cuco, nefasta película que intoxicó a mucha gente. Mucha gente inculta y con poco coeficiente intelectual decía, a los locos hay que echarlos a la calle. No hay que tenerlos encerrados. No necesitan ninguna cárcel. A la calle con ellos. Incluso hubo un gilipollas, que era Alfonso Guerra, que cambió las leyes y dijo que para ingresar a alguien se necesitaba la voluntariedad del futuro ingresado. Hay que ser gilipollas. Y señor Alfonso Guerra, si me oye, acuérdese, se lo digo en castellano para que me entienda. Ah, no, si todo el programa es en castellano, claro. No, vale. Bueno, pues esto, ¿no? Que usted es un gilipollas porque usted no sabe de nada y que Dios no haga que padezca usted de un agresivo en su familia. Que entonces querrá cambiar la ley y el trabajo que le va a costar porque ya no manda. Este señor cambió las leyes y se necesita una voluntariedad. ¿Cómo le vas a pedir voluntariedad a alguien que se cree que está sano? Alguien que cree que hay un recurso, evidentemente, que es el recurso legal. Pero esto es lento, esto es problemático, esto es muy... Por lo tanto, hay mucha gente que dice, a la calle con los locos. Sí, a la calle con los locos, pero que se vayan a vivir a tu casa. Que se vayan a vivir a tu casa y sabrás lo que es. Porque el loco inocente no pasa nada. Pero como te pille un agresivo, vas a saber tú lo que es bueno. Y o es que no lo lees en los periódicos cada día. O es que no lo lees en los periódicos la cantidad de asesinatos, la cantidad de palizas, de gente ya joven con 16 años, con 15 años, de asesinatos que hay porque ya están locos. Ya son agresivos y violentos. Porque tienen la enfermedad XXX, es igual. No hace falta hablar de si son sociópatas, de si son esquizoparanoides, de si son epilepsias incluso, del lóbulo temporal. En fin, cualquier cosa es igual, el diagnóstico es lo de menos, están en la calle. Y si están en la calle se descompensan. Y si descompensan, ¿qué pasa? Pues que la víctima puede ser tú. Que los hospitales psiquiátricos tienen mucha mala fama porque nos acordamos, bueno, los tiempos cambian. Hoy en día los hospitales psiquiátricos, y el que no los haya visitado, le aconsejo que lo haga, son hoteles de 5 estrellas. Se han acabado ya aquellas camisas de fuerza, se han acabado ya aquellas duchas de agua fría, aquellas tal, aquello. Evidentemente, porque hoy en día pues hay una medicación que ha sustituido todo esto. Y que no me vengan a hablar de los electroshocks. Que no me vengan a hablar de los electroshocks porque son buenos. Y recomendables en ciertas ocasiones. Y el que no entienda esto, pues que no lo entienda. Pero es la realidad. Y el electroshock no produce ningún problema secundario de ningún tipo si está bien hecho. Como la medicación, si está bien pautada, como cualquier cosa. Por lo tanto, cuidado con el peligroso. Este es el peligro para la sociedad. Por lo tanto, nos quedamos en esta definición. Un enfermo psiquiátrico es el que sufre o hace sufrir. Si en vuestra casa tenéis a alguien que sufre o hace sufrir, en más o menos categoría, en más o menos cuantificación, es un enfermo. Y lo que tenéis que hacer es ayudarle profesionalmente.
Gracias, doctor. Recuperando el buen humor, ya que al final nos hemos puesto un poco serios, le voy a pedir al señor obispo que lo nombre párroco de alguna parroquia de esta ciudad. Amigo Radio...
Mira, mejor el Papa que me nombre obispo, entonces, que así te mandaré a ti.
Entonces, gracias, puesto que no caeré en la secta de usted. Bien.
Pues te echo a la calle y pongo otro.
Amigos radio oyentes, gracias por seguir esta programación las 24 horas del día y por tener muy presente estas orientaciones que creo que son prácticas y también debemos de reconocer que son casos, realidades más frecuentes de lo que queremos asumir. Un fuerte abrazo a todos. Recuerden, pueden dirigir sus comunicaciones, informaciones, etcétera, a través de la página web desde la que nos están sintonizando o directamente a la siguiente dirección: jmorera@avmradio.org. Y como el doctor siempre quiere la última palabra, no tengo menos que dársela.
Mira, la palabra loco no existe en el vocabulario profesional. Esto es una puntualización. Pero lo que te quería decir es, ten cuidado con aquellos locos que no dan la sensación de que están locos. Ten mucho cuidado.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.